Radio Moncayo, la voz del campo de Borja, tu radio.
Llegamos al mediodía de este jueves y hoy precisamente vamos a hablar con Roberto Regueiro, gerente de la Ruta La Garnacha. Hoy vamos a hablar sobre paisaje. Y nos gustaría que nos pudieras definir lo que se entiende por paisaje y por qué la Ruta La Garnacha está dedicando tanto esfuerzo. Lo primero de todo, buenos días, que no
buenos
he dicho
días,
nada.
Anda. Gracias por la invitación una vez más.
Bueno, define cómo sé por qué se entiende.
Bien, hoy vamos a tocar una materia, digamos, un tanto compleja, puesto que, al igual que el turismo, el paisaje es muy transversal. Y la verdad es que requiere mucha dedicación con un proyecto a largo tiempo, pero hay que empezar. Bien, respondiendo un tanto, bueno, a la pregunta que me has hecho. La Ruta de la Garnacha apoya especialmente todo lo que tiene que ver con el paisaje por el hecho de que sus recursos turísticos principalmente pasan por ahí, por ese entorno. Como ya sabéis, hemos hablado en alguna ocasión, pues tenemos una línea de productos que se llama Enaventúrate, en la que tratamos de maridar el turismo activo, el turismo de naturaleza, el turismo que se realiza y se practica en el paisaje, con la cultura del vino, que además la cultura del vino también está en el paisaje. Bien, ese es el motivo por el que nos empeñamos en sacar adelante este recurso como recurso de calidad de vida, sobre todo por cada uno de los ciudadanos que estamos en él, y como recurso turístico. Para definir el paisaje, hay muchas definiciones de paisaje. Nosotros nos basamos en una que digamos que es la que nos está dando juego a la hora de trabajar, a la hora de plasmar incluso las líneas de trabajo, que es el Convenio Europeo del Paisaje. Pero lejos de definir el paisaje bajo una definición un poco técnica, os voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que estamos, no sé, en la cumbre del Moncayo o bien en la Muela de Borja, dos altos, ¿de acuerdo? Zonas un poco elevadas. Miramos. Si miramos, lo que estamos presenciando es eso, un paisaje. Si lo miramos detenidamente, vamos a ver que ese paisaje está compuesto por diferentes aspectos que, en definitiva, vienen a ser ese cultivo que vemos allí a base de olivos, ese viñedo, ese embalse, ese puente, esa carretera, esa meseta. Todo eso lo tenemos ahí y eso, en definitiva, conforma el paisaje. ¿Qué es el paisaje, por lo tanto? ¿Cuál es el resultado? Al fin y al cabo, el paisaje es el resultado de la actividad humana en el entorno. Y eso es paisaje. Y a eso se le llama paisaje cultural. Porque recoge tanto los aspectos naturales, físicos, pero también la actividad humana que ha dejado su impronta en él, que es la parte cultural. Por lo tanto, a partir de ahora tenemos que empezar a hablar y reconocer el paisaje bajo el término paisaje cultural.
Todo trabajo tiene una finalidad y destacamos en cuatro pinceladas las que contempláis en materia paisajística.
Sí, al hilo de ello, quiero especificar antes, dentro de esas pinceladas que vamos a que estamos ya en ello trabajando, primero hay que tener en cuenta la ciudadanía, tiene que tener en cuenta, es decir, las personas que estamos aquí en el territorio, tenemos que, digamos, valorar el paisaje en qué medida. Lo primero que tenemos que reconocer es que el paisaje es un bien social, ¿de acuerdo? Es un bien que tenemos en nuestro entorno y que lo utilizamos, que le damos uso. Por lo tanto, es un, digamos, un activo, ¿no?, importante. Es un elemento que nos une a todos los ciudadanos, a todos los municipios, a todas las poblaciones que estamos reflejadas en este territorio. Y por lo tanto, es un elemento que, como bien decía, hace que estemos todos unidos en ese sentido. Lo utilizamos, una vez más, el paisaje para nuestra forma de vida, para nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Es una herencia, no nos cabe ninguna duda. Esto viene de muy atrás y tenemos un gran legado por nuestros padres, abuelos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Viene ahí lo que os comentaba antes al principio, ¿no? Estamos viendo, pues, unas bodegas en cerro, estamos viendo unas neveras en el paisaje, estamos viendo unas acequias. Bueno, todo esto viene de muy atrás y eso es una herencia que nos viene y que debemos, por lo tanto, ser responsables y mantenerlo. Es un soporte de nuestra forma de vida. Como bien decía, pues bueno, el agricultor, etcétera, está trabajando la tierra para ese recurso económico. Aquí un mejor ejemplo que podemos tener y al que, en definitiva, la Ruta de la Garnacha representa es a toda la cultura del vino, el paisaje vitivinícola. Es un activo vivo, no nos cabe ninguna duda. El paisaje no es estático, el paisaje evoluciona. No está ahí como una imagen, como una foto, no, evoluciona en el tiempo. El paisaje también es una seña de identidad, lo tenemos que contemplar así nosotros como ciudadanos que estamos en él. Es una seña de identidad porque ahora mismo, insisto, la cultura del vino nos define a todos. Somos un territorio en que su 80% es cultivo del vino y eso viene con un gran legado que es la historia del vino, nuestra cultura del vino. Por lo tanto, nos identifica. Cuando se habla de Campo Borja, automáticamente nos viene a la cabeza, tanto de nosotros como especialmente de los visitantes de fuera, especialmente viene el vino. La marca. Bueno, pues el paisaje que nos va a identificar como marca es Garnacha, pero a la Garnacha no solamente va a vender al mundo del vino, sino que va a vender al olivo, va a vender a la almendra, va a vender a todo el tejido empresarial que tenemos aquí, porque nos identifica una marca a un territorio y a una gente vinculada a ese paisaje, que somos todos nosotros. Y por supuesto también el paisaje se convierte en un recurso turístico. Ya sabéis que somos espacio de interés turístico de Aragón a nuestro paisaje, la comarca Campo Borja, junto con Vera de Moncayo y el Buste. Y que eso ha hecho también que nos pongamos a trabajar en ello y que también se haya creado el Observatorio del Paisaje. Porque tiene que haber una entidad que vele por todo ello, que unifique criterios a la hora de trabajar. Por lo tanto, esas pinceladas. Si sabemos que el paisaje evoluciona, lo que tenemos que hacer es encaminar acciones con vistas a mejorar, restaurar e incluso crear paisaje. Tenemos que conservar y mantener a través de una figura de protección. ¿El qué? Nuestro paisaje patrimonial, el que os comentaba, el paisaje cultural. Y sobre todo, y ante todo, la implicación de la población. Este paisaje lo hemos configurado nosotros, cada uno de nosotros que estamos en él. Y por lo tanto, la opinión del ciudadano, de la población que está ahí, es fundamental a la hora de establecer sinergias de trabajo. Tenemos que ir a la par, en ese sentido. Hay que sensibilizar, otra pincelada que estamos haciendo en ello, que es la sensibilización. Pues tenemos que saber como ciudadanos que estamos en este territorio, en este paisaje, que bueno, que nuestro paisaje tiene un valor, pero hay que decir el por qué y para qué nos viene bien, ¿de acuerdo? Hay que evitar errores irreversibles que han afectado a la calidad de la vida de la población. Pues yo qué sé, ¿cuántos ejemplos tenemos en el país que hemos visto que a lo mejor han hecho, pues no sé, digamos una actuación sobre el paisaje, una mina a cielo abierto, pues porque pensaban que y después aquello se ha quedado y no ha funcionado, o quien dice eso dice otro aspecto que afecta notablemente al paisaje? Bueno, pues esos errores son irreversibles. ¿Por qué? Porque hace, no sé, un siglo, nuestra manera de poder, digamos, influir en el paisaje no era tan relevante como es ahora. Ahora mismo, si tú quieres no sé, rebajar la muela de Borja es que metes maquinaria suficiente y la rebajas en un momento. No es cuestión del paso del tiempo y que la ciudadanía se va haciendo a la idea de que eso sucede, sino que en 3 días modificas el paisaje como tú quieres. Y si te equivocas, no hay retorno. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y sensibilizarnos. Por supuesto, tenemos que contemplar el paisaje de otra forma distinta. Es verdad que el visitante lo que quiere ver es un paisaje precioso, bonito, casi de postal. Sí, sí, eso está muy bien y es lo que trabajamos. Pero ojo, la gente que vive en él lo utiliza también, porque como bien decíamos, es un sustento de vida y una forma de vida. Entonces, necesitamos embalses, necesitamos carreteras, vertederos, todo está ahí. Lo que pasa es que hay que coordinarlo bien y hacerlo con cuidado y que tenga el menor impacto posible. Es decir, no está reñido con el desarrollo, ni mucho menos. Y forma parte de ese paisaje, queramos o no queramos, porque es necesario. Y, por supuesto, no podemos actuar, cuando se hacen actuaciones en el paisaje, hay que intentar evitar esas actuaciones en las que no reflexionan sobre ningún término. Quiero decir que a lo mejor solamente se ven intereses económicos, intereses políticos. No, a ver, todo se puede hacer de manera consensuada y buscando un equilibrio. Pero si solamente buscamos los intereses de unos pocos, va a tener, digamos, un impacto sobre el paisaje que va a afectar notablemente a la opinión de la población. Hay que hacer cuidado con estas cosas. Otra pincelada sería ordenar su evolución. Si hemos dicho que el paisaje evoluciona, hay que buscar ese equilibrio entre la evolución natural de los paisajes humanizados y la preservación de los elementos integrados social y culturalmente. Es decir, siempre ese equilibrio. Una vez más, hay que implicar al territorio. La población es la protagonista, una vez más, de todo cuanto acontece en el paisaje. Hay que hacer el paisaje próximo a la población rural, porque ellos van a tomar decisiones que van a marcar las pautas de cómo se tiene que trabajar el paisaje. Y, por supuesto, también hay que aportarles mayor conocimiento del territorio en el que viven. Mucha gente, pues, presenciamos nuestro paisaje. A mí me pasó el otro día con la estanca, en la mesa del paisaje que hizo Borja. Yo veo la estanca como recurso de agua, con posibilidades deportivas, con posibilidades de disfrutar de la avifauna, de la naturaleza. Pero una vez que está presente diferentes personas representando a diferentes entidades o bajo su sabiduría, pues te das cuenta que aquello tiene mucho más, que te habías perdido muchísimo más. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Intentar cada uno conocer perfectamente dónde estamos viviendo en él. Y siempre hay que pensar, por supuesto, hacia dónde nos dirigimos. Es decir, cualquier trabajo que se haga, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es definir el paisaje, dónde se va a trabajar. No podemos abarcarlo todo. Nosotros ya lo tenemos claro. El observatorio del paisaje que se constituyó, como bien he dicho, ya tiene definido el paisaje y se va a trabajar en el espacio de interés turístico de Aragón, en los municipios que ya hemos indicado, ¿vale? Los objetivos por los que hay que trabajar, que nos van a marcar ya las pautas, el Convenio Europeo del Paisaje. Eso es un convenio que une a varios estados de Europa, en la que España firmó y ratificó su pertenencia a él y que, por lo tanto, nos obliga de manera ética y responsable a trabajar en esa misma línea. Vamos a trabajar en esa línea, al igual que el resto de estados europeos. Y esos objetivos están plasmados ahí, ¿vale? No vamos a contarlos aquí porque, en definitiva, son extensos y vienen a ser, el objetivo de lo que estamos hablando aquí hoy. Una vez más, la población tiene mucho que decir al respecto. Pero también hay que buscar un pacto territorial. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se llama Carta del Paisaje. Hay que poner de acuerdo especialmente a las instituciones políticas, a las alcaldías, a la comarca, para que todos trabajemos en el mismo camino. No vale con que uno tenga una herramienta de protección en un municipio y el vecino de al lado no la tenga, o que se actúe a base de la improvisación. No, aquí lo que hay que hacer es, vamos a ver, aplicando el sentido común, cómo podemos trabajar en base a favorecer nuestro paisaje, desde medidas de protección a través de legislación, desde sensibilización. Es decir, vamos a ir todos de la mano bajo un objetivo común, que además eso nos va a ayudar muchísimo a la hora de solicitar fondos europeos, que ahora están tan de moda, que ahora mismo están ya sacándolos, que todo el mundo queremos ir a por ellos, es verdad. Hay que trabajar, pero hay que ir con proyectos de calado, de envergadura y que desarrollen un territorio. Este no me cabe ninguna duda que este del paisaje, que es tan complejo, lo tiene. Y desde Europa se nos está mirando con buenos ojos al respecto. Ahora, dentro de unas semanas, pues vamos a convocar al territorio, precisamente al tejido político, para decirles, esta es la manera como tendríamos que hacerlo para poder lograr esto a nivel de recursos económicos y dirigirlos a esto, para tener ese paisaje como queremos tenerlo, a través de un plan de acciones. Bien, todo esto lo tenemos que hacer. Y por supuesto hay que ser realistas, ¿eh?, en los planteamientos. Lo que no podemos hacer es, venga, vamos a hacer un plan de acción, o sea, una hoja de ruta muy bonita, en la que hay un dinero al invertido y que ahí hace falta un montón de recursos humanos. Pues no, mira, esto no va a ser así, porque no hay bastante, a nivel de recursos económicos de momento no tenemos. Vamos a ver si llegan fondos europeos a través del Observatorio del Paisaje, es la entidad ahora mismo que coordina todo esto. Y vamos a ser realistas, porque el Observatorio del Paisaje está compuesto por personas que se dedican de manera voluntaria, no hay nadie trabajando allí, como es en el caso de la Ruta de la Garnacha, que estaría yo. Pero aquí no, por lo tanto vamos a ser realistas. Y los planteamientos que se van a hacer van a ser pequeñitos y sencillos, pero paso a paso. Cuando esto vaya creciendo y en el tiempo tenga la envergadura que tiene que tener o el suficiente apoyo a través del tejido institucional, pues oye, pues mira, igual esa casa crece y podemos abarcar más. Pero de momento, poco a poco, y siendo realistas, es decir, marcando listón hasta dónde tiene que estar, ni más ni menos, para no engañar a nadie, como siempre en este sentido.
Hablas de gestión del paisaje. ¿Por dónde habéis empezado y cómo lo habéis hecho? Cuenta.
Pues bien, como ya he citado, el Observatorio del Paisaje es la madre de todo esto. Es cierto que la Ruta a la Garnacha hace ya un año y medio empezó con todo ello, empezó dando los primeros pasos, empezamos a reunir a la población, al tejido político, al empresarial, establecimos la primera base para crear esta entidad, que al fin y al cabo es una entidad muy vinculada con la custodia del territorio, esta entidad del Observatorio del Paisaje, que va a ser la que va a velar por los objetivos a trabajar en el paisaje, y que, por lo tanto, la ruta, una vez que se crea, que se creó el pasado año, en el mes de junio, cede el testigo ya a una entidad mucho más profesional donde está contemplada la población. Cuando hablo de población, hablo de ciudadanos que representan al tejido empresarial, al tejido político y al ciudadano de a pie. Está ahí contemplado. Esto es fundamental. A la hora de trabajar cualquier proyecto, especialmente este, y tal y como recoge el Convenio Europeo del Paisaje y la Ley de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón, busca la participación social. Si no tenemos esta estructura hecha, no vamos a conseguir nada. Nada de resultados en el paisaje, pero menos de recursos económicos. Muchísimo menos. Porque desde Europa es lo que premian, en ese sentido, es lo que buscan. Por lo tanto, insisto, como bien decía, la participación social, el ciudadano tiene un gran voto en esta entidad, de alguna manera, porque su voz va a ser tan importante como la del alcalde o el presidente de comarca o el presidente del Consejo Regulador del Aceite o del Vino o de cualquier otra empresa. Pero todos están sentados en esa mesa. Nosotros también, Ruta la Garnacha, al ceder el testigo ya somos un miembro más. Por lo tanto, ¿cómo vamos a empezar a hacer la gestión? Pues redactando un proyecto, como ya se ha empezado a hacer, trabajar con rigor. Hay que establecer una metodología, lo dicho, la improvisación no sirve para nada, ¿de acuerdo? No se puede decir, ahora esto porque se me ocurre, porque tal, no. Hay que ser metódicos. Trabajar, una vez más, con la población, como bien decía, definir los roles de cada uno, en ese sector del paisaje, por sus conocimientos, por su cualificación, tiene un rol. Uno se va a encargar de la comunicación, otro se va a encargar de la parte de cartografía porque sabe controlar perfectamente los catálogos del paisaje, otro controlará la rama de turismo, etcétera. Son personas que están ya preparadas y que van a hacer de alguna manera ese consenso para que, digamos, vayamos por el mejor camino, para equivocarnos lo menos posible, porque equivocarnos nos vamos a equivocar, seguro. Trabajar de forma ordenada, sincera y siempre realista, lo que he dicho, sin engañar a nadie. Estas son las herramientas que tenemos y hasta dónde llegamos. Pero insisto, igual que la Ruta a la Garnacha, avanzaremos si la gente empuja, si la gente está, si la gente colabora, si no todo esto se quedará en el papel. Pero bien es cierto que ahora mismo no se ha quedado solo en el papel, tenemos ya mucho avanzado. Y si me permite, Sandra, en otra posterior entrevista, aquí sí que ya hablaremos de cosas prácticas y realistas, lo que se ha hecho ya de todo esto, porque ahora suena un poco teórico, pero de esta teoría ya se ha hecho mucho, muchísimo. Y lo que queda por hacer, porque esto va para años,
Pero no parece un camino nada fácil, ¿no?
No, en absoluto. No es un camino fácil porque, en ese sentido, vamos a encontrarnos con ciertos problemas que ahora os indicaré. Que a la vez que desarrollo ese proyecto, que os voy a resumir muy brevemente, para que veáis que esos objetivos, esas ambiciones que tiene el Observatorio del Paisaje, como bien tú dices, a todo el mundo cuando escuche esto va a decir, pues es un camino difícil y complicado, ¿vale? Mira, de entrada lo que no vamos a hacer, lo que no se puede hacer, porque así viene, digamos, por ejemplo, de otros territorios que tenemos aquí al lado, que ya están trabajando esta cuestión del paisaje, porque así lo dice el Convenio también Europeo del Paisaje, que es la, digamos, la Biblia con la que vamos a trabajar, es querer protegerlo todo. Es imposible, eso no llegará a nada, ¿de acuerdo? Hay que centrarnos y, como bien he dicho, es el espacio de interés turístico de Aragón, esa delimitación la que nos va a centrar. Buscar medidas universales tampoco sirven. Hay que buscar esas medidas que pongan solución a problemas muy específicos. Los nuestros, los que detectemos aquí en el paisaje, en el paisaje del campo de Borja, Vera de Moncayo y el Buste. Habrá que empezar por la gestión antes de la protección. No se puede, digamos, empezar a pensar en que hay que proteger esto, legislar, porque no hay nada al respecto, pero si antes no hay una gestión. Y esa gestión quiere decir que antes hay que preguntarle a la ciudadanía, a la población, qué es lo que considera ellos como paisaje, qué es lo que le gustaría que fuera el paisaje, en qué medida están trabajando el paisaje, porque después hay que saber regularlo bien, pero teniendo en cuenta todas esas, digamos, necesidades de la población. Abordar problemas puntuales desgasta mucho. Tampoco podemos hacer eso. Nosotros lo hacemos en alguna ocasión desde ruta, pero estamos viendo que esto desgasta. Además, es una manera también de que el dinero, bueno, no cunda como tiene que cundir, ¿vale? Entonces, cuando hablo de problemas puntuales, pues yo qué sé, vamos a decir, por ejemplo, la gran problemática que tenemos del plástico en este territorio. ¿Cuántas veces hemos tenido que ir a alguna parcela viendo el plástico, lo que hace el cierzo, cómo el plástico, al estar por ahí mal gestionado de alguna manera, o porque el polígono, o porque alguno se descuida, o porque el vertedero incontrolado han tirado plástico, el cierzo hace lo que quiere? Entonces, sí, podemos limpiar, pero no es la solución, porque si no, estaremos así todos los años invirtiendo dinero y no puede ser la solución. Pero mientras tanto, hasta que no haya unas medidas que controlen este problema, pues vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir limpiando. El paisaje no se tiene que ver como algo estético. El visitante sí que lo va a ver como estético. ¿Cuántas veces somos nosotros turistas? ¡Uy, qué bonito! ¡Qué montañas más bonitas! ¡Qué valle más chulo y tal! Pues hay un trabajo detrás, pero hay que pensar también que hay una población que vive de él. Y por lo tanto, es algo que tenemos que percibir como ético, más que estético. Pero vamos, una cosa no está reñida con la otra, por supuesto. Tampoco vamos a trabajar para perseguir el observatorio, no va a perseguir los intereses de unos pocos, de aquellos que estén en esa entidad, que insisto, es una entidad que está abierta a todo el mundo, que puede hacerse uno miembro, como quiera, tanto como ciudadano particular, como empresa, como institución pública, y que no tiene coste ninguno. Por lo tanto, si quiere aportar, lo puede hacer, está abierta ahí. Y no se buscará eso, el trabajo no irá destinado a unos intereses de unos pocos, sino que irá a unos intereses globales de la población. Por lo tanto, la metodología es lo que hará que tengamos que elaborar un DAFO, un diagnóstico del paisaje como tal, ver las relaciones que tienen los aspectos generales del territorio con otros, es decir, desde la producción y la convivencia de la población. Habrá que estudiar los aspectos visuales, los elementos culturales, la evolución histórica, porque el paisaje es historia, ha tenido una evolución y tenemos, lo que decía, ¿no?, muchos vestigios al respecto que nos hablan de otras épocas y están en el paisaje y que son recurso turístico, por supuesto. Hay que ver las tendencias actuales, hacia dónde va el paisaje. Imaginaros ahora que, no sé, que la uva de repente cae su precio durante varios años. ¿Qué ocurriría? Pues simplemente arrancarían, ¿no?, el viñedo y pondrían otra cosa que fuera más productiva, pues no sé, cereal o lo que se pagaran. Entonces, el paisaje sufriría una transformación, el nuestro, porque al fin y al cabo nos debemos a trabajar y nos debemos a que algo rente. Por lo tanto, se podría transformar, ¿eh? Si el mercado cambiara, se podría transformar. Dice la uva, dice el olivo, dice la vid, dice la almendra, etcétera, etcétera. Podría modificarse. Entonces, siempre hay que ver las tendencias actuales, qué es lo que puede suceder en el futuro. También hay que detectar problemas reales o potenciales que están en el paisaje. Todo el mundo los vemos, pero a veces giramos la cabeza, ¿no? Por no ahondar, y es un problema que está ahí, que no se va a resolver por sí solo. Hay que delimitar la información también de ciertos proyectos cuando entran, porque pueden ser muy extensos, o hay que ser selectivos, porque también insisto que el observatorio llegará hasta donde llegue. Y, por supuesto, tampoco el observatorio tiene que caer en procesos, interminables, ¿no? Tenemos que ser capaces de poder hacer cosas que se vean en un corto o medio plazo y que pongan soluciones a aquellos problemas que son realmente problemas ahora que son prioritarios, ¿de acuerdo? Después, con el tiempo, a medida que vaya creciendo la entidad del observatorio, podemos abarcar problemas tan complejos como pueden tener en La Rioja, que son los tendidos eléctricos sobre viñedos y demás. Pero hasta ahí no nos vamos a meter ni mucho menos todavía. Y, por supuesto, habrá unos especialistas que son los componentes del Observatorio del Paisaje, que tendrán que elaborar planes de acción. Y ahí es donde te comentaba Sandra, que en la próxima oportunidad que tengamos, pues podríamos hablar ya de un plan de acción que lleva ya la Ruta a la Garnacha vinculado a esto. Es decir, que cada entidad que está dentro del Observatorio del Paisaje puede presentar un plan de, una hoja de ruta, un plan de acción, en el que, de alguna manera, él mismo se responsabilice de hacer una actuación favorable al paisaje, en la que vele por la sostenibilidad del territorio, en la que ponga el valor el patrimonio material e inmaterial. Hablamos de material, pues de las bodegas en cerro, de lo que es físico, ¿de acuerdo? De esas acequias, de esos restos romanos, etcétera. Pero inmaterial también hablamos de la literatura, de las leyendas, todo lo que ha generado nuestro paisaje, que en el caso del vino es mucho. Por supuesto, también cuando se hace una hoja de ruta y se trabaja en el paisaje, hay que atender a la amabilidad territorial. No se puede entrar como un elefante en una cacharrería, ¿de acuerdo? Esto sí que no puede ser, porque la población previamente tiene que estar sensibilizada y atenderemos a las necesidades de la población. Hay que buscar una teoría social, cultural, económica, hay que ser realistas, hay que buscar ese pacto territorial de la Carta del Paisaje, etcétera, etcétera. Las actuaciones pueden ser desde puntuales, en la que vamos a resolver un tema muy concreto, como ahora mismo desde Ruta en el plan de acción que estamos llevando a cabo el mantenimiento de las redes de senderos y la limpieza del paisaje. Pueden ser generales, en la que abarque el territorio de una manera muchísimo más amplia, por ejemplo, una red de miradores que pusiese en valor todo el paisaje del espacio de interés turístico de Aragón, o bien pueden ser transversales, que lo que va a hacer es, digamos, de una forma, desarrollar nuevos conceptos sobre el paisaje. Por ejemplo, trabajar la arquitectura popular. Y cuando hablo de arquitectura popular, lo que me viene a mí rápidamente a la cabeza dentro de la cultura del vino es poner en valor las bodegas en cerro, que son necesarias, que nos venderán a todos mucho mejor, aparte de ser una seña de identidad. Bueno, pues todo esto es, de alguna manera, cómo se debería de abordar. Y no hay que olvidar que todo se tiene que comunicar, tanto internamente como externamente. Todo lo que se hace, todos los trabajos que se desarrollan, se tienen que comunicar. Y ahí estaríamos, un poco en esta línea.
Bueno, pues estamos hablando, por supuesto, de un proyecto ambicioso, especialmente en el tiempo, ¿no?
Sí, va a llevar tiempo, porque no hemos hecho más que empezar. Y también, al fin y al cabo, pues bueno, nosotros, cada uno nos dedicamos a nuestra tarea. Vamos aprendiendo también a medida que nos vamos formando al respecto. Es una materia muy novedosa para todos y cada uno de nosotros, incluso para las instituciones políticas aquí, en el territorio. Pero lo que hemos detectado es que hay que poner ya, digamos, un camino en el que seguir, ser equipo, y empezar a preocuparnos por algo que hasta ahora veíamos que no se hacía de manera global, sino que de manera particular, municipal, cada uno llevaba un poco su camino en lo que podía entender como entorno y paisaje de su municipio y protección, pero estamos viendo que no es la solución. Digamos que aquí, desde Ruta a la Garnacha, lo que tenemos es que concebimos lo que es el término territorio, que territorio estamos hablando en este caso de 18 municipios, y que tenemos que tener algo pues que nos venda a todos por igual. El paisaje nos va a vender a todos por igual, ¿eh? O sea, nos vende muy bien a nivel municipal como destino turístico, pero nos vende muy bien al establecimiento también, porque es una herramienta que la va a poder utilizar al máximo. Y yo creo que es uno de los recursos que a todos nos identifica por igual. A ver, es verdad que no va a ser fácil, que dentro de, digamos, los impedimentos, los problemas que vamos a poder encontrarnos no van a ser muy diferentes a otros territorios como hemos podido tener aquí en La Rioja, en Navarra o en otras rutas del vino que también están trabajando ello. Pero, no sé, problemas como procesos de muy débiles de participación los vamos a tener, porque es verdad que la sociedad también a veces está cansada de estos procesos. Pues hace unos años se llevó a cabo la Agenda 21. En algunos municipios, después de hacer convocatorias de población, reuniones y trabajos en común, algunas han visto la luz, otras no. Yo también entiendo que la población se cansa en alguna ocasión. La falta de consenso a veces de la población, de la administración y de los técnicos hace que también eso agote a la gente. Pues vamos a trabajar para que eso no suceda a través del Observatorio del Paisaje. Insisto, problemas como acciones improvisadas es lo que tenemos que acabar con ellas, eso no va a funcionar. Y, por supuesto, lo que tenemos que saber siempre es evaluarnos, saber mirar atrás y mejorar. Es decir, vamos avanzando, cometeremos errores, pero hay que saber mirar atrás, evaluarnos y fijarnos en los demás para que eso vaya lo mejor posible. Pero bueno, una cosa que está muy clara y por la que estamos trabajando es que tenemos un paisaje repleto de vitalidad, joven, totalmente joven. Y lo que tenemos que hacer con él es precisamente estar orgullosos de él, identificarnos de él, utilizarlo como recurso de calidad de vida para nosotros, pero por supuesto también darlo a conocer a los visitantes cara a esa nueva industria turística que tenemos, que es una industria potente, como estamos viendo. Os recuerdo también que a través de las redes Senderos, Aragón comunicó hace unas semanas que más de 1,5 millones de visitantes vienen a Aragón para disfrutar del senderismo. Cuando hablamos de senderismo, estamos hablando ¿de qué? De paisaje. Y bueno, nosotros tenemos una red de senderos que es lo que estamos velando para que sea nuestra carta de presentación a este paisaje cultural, como he dicho al principio, para que, digamos, lo aprovechemos, tanto seamos ciudadanos como seamos visitantes.
Bueno, pues ya más o menos nos ha quedado claro. Si te parece bien, como ya hemos comentado, bueno, has comentado tú, que en el próximo programa podremos hablar de las acciones ya realizadas,
correcto.
Y previstas por ruta en materia de paisaje.
Sí, es la mejor forma porque esta parte ahora es un poco teórica de presentación, cuesta un poco a veces entender, nos cuesta a nosotros también a veces porque es una materia bastante ambiciosa, pero una vez que tenemos ya una hoja de ruta con cosas concretas y decir esto es lo que hemos hecho, esto es lo que vamos a hacer, estos son los fondos que necesitamos y tal, ahí la gente empieza, lo empezamos todos, incluso nosotros mismos que estamos metidos en todo este tema, lo empezamos a asimilar mucho mejor, mucho mejor.
Vale, pues entonces te esperamos dentro de 15 días, ¿te parece?
Pues muchas gracias, de nuevo.
Bueno, a vosotros, la Ruta a la Garracha. Hasta luego.
Hasta luego.